Ingresamos al último segmento de esta tertulia hoy martes. Lo hacemos con un salpicón de temas, iniciativas de ustedes. A ver, ¿por dónde? ¿Lo nacional, lo internacional? Pepe. ¿Otra vez? No, a ver. Pepe empezó los otros dos temas.
Nada, hay Pancho. Dos temas. Hay un tema que hemos conversado que es importante, que es en definitiva todo este asunto de Strauss-Kahn.
Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional, candidato con grandes posibilidades de disputarle a Nicolás Sarkozy la presidencia de Francia.
Yo quiero tirar la teoría del complot, porque creo que esta vez, como nadie la puede demostrar nunca, como buena teoría del complot, va a andar muy bien. Es la siguiente. Los servicios secretos franceses se puede esperar muchas cosas. Y, por supuesto, que se puede esperar también que le pongan a un tipo que tiene debilidad conocida por las mujeres, como él incluso lo dijo hace un tiempo en un reportaje, una mucama o alguien en un hotel de forma tal de generar una situación que le implique perder las elecciones. Era un tipo que tenía un lugar internacional y un lugar en la escena política francesa que prácticamente lo daban todos las encuestas muy bien parado, y el presidente francés precisaba que le limpiaran un poco la escena para poder ser presidente nuevamente. Creo que es una precisa teoría del complot, que nunca la voy a poder probar, pero que merece ser atendida por eso mismo, ¿no? Porque
comentarios de ustedes sobre esa interpretación de Pancho.
A mí me gusta esa teoría del complot. No sé si solamente es del gobierno francés, de repente el propio Fondo Monetario Internacional, porque tiene disputas adentro, o de repente sencillamente, ya no estudié el complot, es que no se pudo contener el señor.
No, a ver.
Se lanzó sobre la señora.
Hay un punto que puede destruir la teoría o dejarla viva.
A ver.
Que es, ¿cómo fue que llegó esa empleada a la habitación de Strauss-Kahn? Porque hay una versión que dice que la llamó Strauss-Kahn, es decir, que él solicitó que viniera la empleada y después pasaron las cosas que pasaron. Si fue así, entonces no estamos ante ninguna posibilidad de complot, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Ahí donde se son donde
si
se
fue la sola la tesis digamos opuesta a la de complot es ese sentimiento de impunidad que llegan a tener ciertos señores con mucho poder, ¿verdad? Que creen que finalmente son intocables y que digo, estoy prejuzgando a este hombre, ojo.
Todo lo contrario a esta teoría, está bien.
Lo contrario a esta teoría, y no deja de ser una teoría, pero que la historia tiene muchos antecedentes, y que además siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? El que tiene mucho poder siente un grado de impunidad tal que lo crea a salvo de todas las otras cosas que le puede pasar a lo mortal.
Clinton con Lewinsky.
Bueno, y hace Lewinsky. Muchos más años, lo comentaba hace un ratito, Profumo con Christine Keeler, una inglesa que era a la vez amante del ministro de Defensa Profumo de Inglaterra y amante del agregado militar ruso en Londres.
Qué bien.
Se armó un escándalo fenomenal. Ahora, eso tiene más lógica porque la mujer era muy atractiva, se conoció a Profumo, tenía una relación, esas cosas pasan. Esto otro de que un señor de 62 años se tire sobre una dama que entra a su pieza es un poco más increíble, francamente.
Otro tema. Pero si venimos acá a la política uruguaya.
Bueno, la política uruguaya estaba el famoso tema Semproni, que está arriba de la mesa. Semproni.
El tema no es la ley de caducidad y cómo dejarla sin efecto, el tema es Semproni.
El tema para mí es Semproni. Es decir, ¿se va a inmolar o no se va a inmolar?
El talibán Semproni.
Sin lugar, yo soy de los que, conociéndolo personalmente como lo conozco, creo que efectivamente no va a votar, que va a hacer lo que está diciendo.
Él acaba de anunciar anoche y lo confirmó temprano cuando lo entrevistamos que después, incluso de su conversación con el presidente Mujica, mantiene su decisión. Él va a entrar a la sala, va a argumentar en contra del proyecto del Frente Amplio que deja sin efecto la ley de caducidad y se va a retirar. Su voto no va a estar.
Va a dejar a la Cámara con 49-49, lo cual es, desde mi punto de vista, y termino acá, el final peor de toda esta larga telenovela que nos sé quién nos metió hasta altura.
Esta telenovela no tiene final feliz de ninguna manera.
No lo tiene, si hay uno más triste es esta no decisión, porque bueno, falló uno, también podría fallar un...
La cámara ¿no? Queda 49-49 cuando él salga de sala y por lo tanto, qué pase con el proyecto va a depender de las bancadas de la oposición. Basta con que falte uno, un blanco, un colorado, uno del Partido Independiente, para que el proyecto salga, para que el proyecto pueda pasar.
Y si
están todos los de la oposición, Si están todos los de la oposición, no sale.
No sale. Y si falta alguno de la oposición, no habrá quien piense, no faltó a propósito.
Bueno,
Semproni, la conspiración
Semproni,
otra vez.
Semproni hoy largaba esa teoría, que él tiene la impresión de que va a faltar algún legislador de la oposición para que el Frente pueda sacar su proyecto, pueda votarlo y se meta en el lío que implica haber sacado este proyecto, que dice Semproni, no va a solucionar los problemas que la ley de caducidad implica para el avance en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, pero además le va a dar a la oposición una hermosa herramienta para denostar al Frente, para perjudicarlo electoralmente, etcétera, etcétera.
Yo creo que es muy difícil para el diputado blanco, colorado o independiente que falte justificar esa falta. Me parece que lo más razonable para cualquiera de ellos es estar los 49 y enfrentar una situación en donde finalmente, de acuerdo a lo que han dicho esos partidos, primaría un poco el sentido común, que es no votar una ley que anula una ley que fue dos veces ratificada por el pueblo. En fin, hay que ver, es un tema complicado, que va a salir mal el gobierno, sea lo que ocurra, finalmente, y que el 19 demos la dilucidación del asunto.
Está la pregunta de si Semproni aguanta la presión. También se puede formular esa pregunta. La hacen desde el Partido Colorado, la hacen desde
el
Partido Nacional.
Va a estar afuera, ¿no? Las barras llenas de gente para votar,
sí,
¿no?
Miraba hoy, por ejemplo, el detalle de la convocatoria que se está haciendo. Sí, sí. Dice La República, a partir de hoy comienzan a difundirse avisos radiales del Frente Amplio convocando a la ciudadanía a concurrir al Palacio Legislativo.
Al mismo tiempo,
se destinaron recursos para que las coordinadoras puedan contratar altoparlantes para que recorran los barrios capitalinos con un mensaje en el que se instará a concurrir a las barras del Parlamento. Si bien la resolución de la mesa política de ayer plantea que los sectores movilicen a sus adherentes, el Partido Comunista está dispuesto a poner todo su aparato militante en la calle para lograr una concentración numerosa. El PIT-CNT mantiene en todos sus términos el paro parcial para el jueves. A partir de las 15, los sindicatos detendrán sus actividades para trasladarse al Palacio Legislativo, donde habrá un acto de apoyo a la eliminación de la ley de caducidad. Organizaciones sociales como FUCBAN, CRISOL e Hijos de Desaparecidos se van a sumar.
Nunca tuvo tanta presión Semproni, ¿eh?
La presión sobre Semproni va a ser fuerte.
Yo digo que de todas maneras, esto una vez se vean los resultados prácticos, si es que la ley es aprobada, se vean los resultados prácticos, lo de Semproni va a quedar de alguna manera justificado, porque de cualquier manera se va a... Es decir, la supuesta, el proceso de verdad y justicia se va a empantanar en una serie de pleitos y cuestiones procesales en la justicia que van a empantanar todo el asunto. Habrá acciones de inconstitucionalidad, en fin, todo lo que sabemos que va a pasar. Y de repente Semproni va a poder decir, bien, yo les dije, me parece que es lógico. A mí lo que me tiene azorado es cómo se puede llegar a dos lógicas tan distintas funcionando en el país, ¿no? Es decir, cómo un sector considerable del Frente Amplio ve en esto una solución principista y final, y cómo otra parte del país realmente lo rechaza o lo considera un asunto no clave. Me preocupan esas dos lógicas, esas dos percepciones distintas de la realidad, ¿no? Que llevan a que esto se esté terminando contando los votos con calculadora, a ver si van a...
Ayer la pasamos en el fútbol a tercera.
Además, se parece mucho al...
Yo sobre el tema Semproni me gustaría aclarar que en realidad Semproni no está sujeta a la orgánica del Frente.
Ah, eso es cierto, ¿eh? Muy importante.
O sea, que el plenario, o sea, él no existe como grupo político, su sector, porque nunca fue admitido por la mesa política, con lo cual no interviene en el plenario del Frente Amplio, ni está sujeto a la disciplina que mandata el plenario. Claro,
igualmente políticamente va a pagar.
Pero ojo, porque este es uno de los temas que algún día tendremos que hablar, que es el tema de la orgánica del Frente Amplio. Y digo, lo vamos a hablar porque es un tema que va a explotar de acá al más. O sea, la estructura de toma de decisiones del Frente Amplio sigue siendo válida. Que las minorías electorales gobiernen a las mayorías electorales y a todo el país sigue siendo válido.
Tengo una pequeña diferencia. ¿Puedo tener una pequeña diferencia? Porque las mayorías electorales han tenido muchas oportunidades para expresar lo que tenían ganas de expresar y no dar la unanimidad del plenario.
Entonces no estamos tan en desacuerdo. Pero digo,
a mí no me parece que el razonamiento sea... Por cierto, mucho mejor es que el plenario tenga una representación realmente acorde con la representación electoral.
Tampoco las mayorías se portan
bien. Pero las mayorías se portan de una manera tan extraña que uno no entiende nada.
Eso es cierto.
José Manuel Quijano, Francisco Faig, Onir Sartú, Juan Carlos Dollenart, gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy martes, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta la próxima.